venimos con una mañana, yo diría, bastante cargada de educación. Casualmente, sí, coincidieron todos los temas y todas las entrevistas. Vamos a arrancar justamente vinculando el tema de la educación a la primera ronda de comentarios. Días atrás, aquí en los estudios de la radio, con los colegas de Rompecabezas, estuvo la doctora en Ciencias de la Educación, Adriana Aristimuño, integrante de EDUI 21. Tenemos un problema con el celular ahí de Álvaro Uchain. Les contaba que la directora explicó que la sociedad está más que partida al medio. Dijo, la mayoría de los uruguayos no alcanza a terminar la educación media. Tenemos cifras muy buenas en términos económicos, equidad, inclusión, ingreso de gente a programas de seguridad social o de salud pública, pero los que estamos en educación nos preguntamos cómo se piensa sostener todo esto, porque la actividad económica y social tiene que ver con gente educada, dijo el especialista en educación. Aristimuño agregó además que las personas menos educadas también son personas que, funcionando socialmente, no se sienten integradas. Ahora uno tiene y se da cuenta que debe manejarse de manera autónoma, desde llenar un formulario hasta para comprar una entrada. Si no ponemos atención a estas cosas básicas, nos va a costar cada vez más poder funcionar como país, reflexionaba la experta en esta entrevista. ¿Cómo observan estos elementos y los que quieran agregar, por supuesto, los integrantes de nuestra tertulia? Hoy tengo dos damas. Me va a permitir, Verónica, darle la palabra a Claudia, porque hace tiempo que no le doy la palabra a Claudia. El viernes pasado se la di a Verónica. Claudia, adelante.
Tenemos todo un debate, Vero, sobre la cuestión de la caballerosidad y la damosidad.
Exactamente, lo vamos a tener que reeditar.
Lo tenemos pendiente.
En algún momento.
Cuota de género.
Yo agradezco mucho la caballerosidad, siempre lo digo.
Sí, sí.
Escuché a Emiliano Mandasen y luego a la profesora Celsa Puente, los escuché con mucha atención y uno siente que es muy difícil no compartir lo que ambos dicen, a pesar de que por momentos parece que están entrando en contradicción. Lo que a mí me cansa, ya lo he dicho y me sigue cansando, es escuchar palabras como debate, diagnóstico, estadística, reflexión, porque estamos sobrediagnosticados, se nos está yendo la vida en eso. ¿Y cuándo vamos a empezar a poner en práctica? Se nos van generaciones enteras de muchachos que se pierden y se pierden para siempre, ¿no? Y que van probablemente consolidando una de las peores injusticias sociales, que es la de la desigualdad en las oportunidades iniciales que debe tener una persona. Entonces yo creo que yo no tengo más ganas de seguir escuchando que la gente se reúne para debatir, diagnosticar, pensar. Está muy bien que eso sea, pero ya sabemos que tenemos un problema, supongo que sabemos lo que queremos y entonces es momento de actuar. Lo que pasa es que, claro, hay muchos intereses que se contraponen. Cuando yo escuchaba a Mandasen hablar de los salarios, yo me pongo al lado de los docentes. Efectivamente, un docente tiene que ganar más y mejor. Y no me creo ese cuento de que cuando una persona ingresa a la docencia debe estar preparada para inmolarse y hacer una especie de apostolado. Un docente tiene derecho a vivir dignamente y un poco más que dignamente, es decir, a tener sueños, a permitirse la posibilidad de viajar si lo desea y sobre todo a seguirse formando. Entonces, claro que sí que yo estoy con los docentes, pero de la misma manera digo que no se puede paralizar la educación y que la cuestión de los salarios no alcanza y también problemas de infraestructura. Pero yo también creo, y esto es lo último que quiero decir en esta ronda, es que hay un problema más grande y es para qué estamos educando. Un buen padre educa a sus hijos para que sus hijos alguna vez lo increpen, lo cuestionen e incluso lo abandonen. Un buen gobierno, que debería ampararse no en políticas de gobierno solo, sino sobre todo en una gran política de Estado que se continuará en el tiempo, debe preparar a sus ciudadanos para que lo cuestionen y eventualmente no lo voten en las próximas elecciones. Es decir, para crear ciudadanos libres. Y yo me pregunto si estamos creando ciudadanos libres, capaces de pensar y eventualmente de cambiar el gobierno en próximas elecciones.
Verónica.
El gran tema del Uruguay, ¿no? La educación, el gran debe. Coincido con Claudia, siempre es iluminador escucharla. Sí, estamos llenos de diagnósticos. Yo venía repasando una nota que le hizo Jaime Clara al historiador Caetano, donde él hablaba del Uruguay dividido, ¿no? Que claro, los que estamos en esta mesa nos criamos en un Uruguay integrado. Eso ya no es, y no va a ser por ahora. O sea, hay que hacer cosas, actuar. Él le da explicaciones a esto, ¿no? Las crisis, las sucesivas crisis, la del 80, la del 2002. Pero bueno, sí, van pasando generaciones y los niños se van de las escuelas o porque crecieron o porque las abandonan. A mí en mi calidad de artista y de docente, como creadora de literatura infantil, me toca visitar a muchas escuelas, ¿no? Este año, por ejemplo, no solamente he dado clases en una escuela concreta, sino que he visitado, he dado talleres en 60 talleres en todo el país, ¿no? En Uruguay, en el interior, en Montevideo, perdón, en el interior, por diferentes modalidades, ¿no? Los colegios te invitan, las escuelas te invitan y a veces se generan proyectos culturales desde diferentes instituciones, por ejemplo el MEC, y uno accede a ir a las escuelas. Y tenés como un pantallazo, es muy interesante porque ves rápidamente qué es lo que está pasando en las escuelas, en muchas escuelas, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque tenemos tanta tecnología a disposición. Yo me encuentro con niños que están de repente en tercero o en quinto, en sexto, que nunca leyeron un libro, cuando hoy tienen seis balitas, claro, con bibliotecas. Entonces decís, ¿hay material? ¿Qué está pasando? Coincido con el tema que lo que decía Claudia, los sueldos de los docentes son bajísimos. ¿Cuál es la tarea de docente? Los docentes, yo siendo docente y siendo visitante de escuela, empezás a buscar un poquito y hay miedo en las escuelas. Hay miedo porque la sociedad, miedo. Porque lo vemos todos, ¿no? Los ciudadanos, hay agresiones por parte de los padres, ¿no? Y lo vemos permanentemente en los medios de comunicación. El docente no está preparado para eso. No le toca, es muy muy grande el problema. Cada uno que haga su parte, ¿no? Y esto es de todos también, pero el docente que está para educar se encuentra con que la sociedad está muy fragmentada. Y bueno, y hay esto que decía Caetano, ¿no? Esto de la clase media se ha perdido, ¿no? De la aspiración a una educación para estar integrado en la sociedad, ¿no? Entonces hay que hacerse muchas preguntas, pero también hay que ir al día a día, ¿no? El día a día, dar respuestas y a mí, bueno, me ha tocado como docente participar de las escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, donde se está integrando. Lo quiero decir desde un lugar muy positivo, ¿no? Se está incorporando el arte en las escuelas. Eso es una novedad muy interesante. Ahora, claro, hay que pulirlo un poco, ¿no? Está es una novedad y hay que aprender un poco más de qué se hace con todo esto del arte en la escuela, que es muy muy removedor, muy interesante, pero claro, faltan recursos humanos, sobre todo, ¿no? De cómo integrar eso. Se generan. Mi experiencia personal de docente es riquísima, pero ¿qué haces con eso? ¿No? Claro. Queda como un poco aislado de hay que integrarlo a la escuela, hay que integrarlo a la familia. Es muy potente el uso del arte en las escuelas y yo lo aplaudo y ojalá que esto se mantenga y que se sumen más experiencias así, que no solamente queden escuelas de tiempo completo y de tiempo extendido, porque es una constante, en todas las clases aparece ese niño que era revoltoso y que no se integraba, en los espacios de arte aparece otro individuo que se vincula desde otro lugar. Las propios el maestro titular del grado queda sorprendido cuando viene a las clases de arte, ¿no? No me pasa a mí, nos pasa a todos los que estamos en estas disciplinas. Entonces es muy interesante eso que está pasando, pero yo no escucho que se hable de eso ni que se mejore, porque está un poco largado, un poco así, de manera, no sé, no quiero poner rótulos, pero es algo nuevo, digamos, ¿no? Entonces hay que articularlo mejor, seguramente, y sí ver qué pasa con esto de la. A mí me preocupa mucho eso de ver el miedo en los educadores, ¿no? Miedo a poner límites. Eso pasa en todas las clases sociales, ¿eh? No pasa solamente en clases que están fuera de, que no están integradas, ¿no?, a la sociedad. Pero el tema de los límites, yo creo que hay que hacer escuelas para padres también, porque hay como una, no se sabe muy bien qué es lo que, por qué llevan a los niños a la escuela. A veces los llevan a comer, a veces los llevan porque tienen que estar en algún lado.
Asignación familiar.
Sí, entonces no sé.
Bueno, lo decía Celsa, ¿no? La pregunta de para qué educar, ¿no? Hay muchas personas que no entienden para qué educar porque no ven que la promoción social pase por la educación. Claro. Eventualmente ven mucho más factible que pueda pasar por jugar al fútbol o por alguna salida, incluso hasta delictiva, ¿no? Que parece más rápida y más efectiva.
Yo escuchando a Claudia, escuchando a Verónica, pero también tomando los insumos de las entrevistas y me quedó repiqueteando en la cabeza lo que lo que leía de la doctora Adriana Vitimuño, eso de que esta sociedad está más que partida al medio. Ese concepto me parece que resume mucho de lo que ustedes dos inclusive arrancaron diciendo. ¿Nicolás?
Sí, claramente una sociedad segmentada. Hace poco me tocó orientar una tesis de doctorado de Sebastián Aguiar, donde muestra justamente la segmentación urbana. Los pobres viven en un lado, los ricos viven en otro, la clase media vive acá. O sea, es clarísimo que esa idea que existía antes de comunidad, de barrio, de dimensiones que pasaba, atravesaban varias clases sociales, de niveles de instituciones también, que iba gente de diferentes sectores y demás, eso desapareció. Y eso se refleja claramente también en secundaria y en primaria e inclusive en educación terciaria y universitaria. Las personas que tienen recursos tienden a mandar a sus hijos a el sistema privado, ¿no? Porque le ofrece una cantidad de garantías que el sistema público no le ofrece. Con esto se va conformando gradualmente que la educación pública es una educación para pobres o para gente de bajos recursos. O sea, ya hay toda una estigmatización, porque muchas veces son los mismos profesores que van de un lado para el otro, pero en fin, y que la educación privada ofrece, bueno, el tema de lo que hablaba Verónica, el tema de la seguridad, el respeto mutuo, cierta calidad en el formato educativo y demás, que la educación pública no estaría brindando, más allá que todo eso es muy discutible. De hecho, el proceso de fragmentación social hace que personas que inclusive son fan de la educación pública y que, bueno, por generaciones de sus padres y demás han apoyado mucho la educación pública, tiendan a mandar a sus hijos a colegios privados porque son los que le ofrecen determinadas garantías para ciertos niveles de educación. Pero claro, son sectores sociales que también ven a la educación como un mecanismo de ascenso o de estabilidad social. Está pasando mucho lo que dice Claudia también, que hay vías a veces más rápidos de acceso a determinados bienes y dinero y demás que no pasan por lo educativo. Por otra parte, educación chatarra para pobres, bueno, yo qué sé, o sea, la gente no es tonta, se da cuenta un poco lo que está recibiendo, el maltrato del Estado que está recibiendo, sea cuando la sala y la infraestructura se cae a pedazos, se dan cuenta que a veces con un pequeño robot tienen más dinero que el docente. Es decir, todo eso conforma lo cotidiano. Entonces lo importante ahora sería cómo generar estructuras institucionales en las cuales los diferentes sectores sociales puedan volver a encontrarse, como pasa por lo menos en las democracias ejemplares del mundo, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? A nivel de ciudad vos tenés el espacio público que ya está dividido en diferentes sectores sociales. Ahora, bueno, tenemos barrios privados. Como estuve mirando fotos de barrios privados, son impresionantes. Son realmente campos de concentración de lujo, ¿no? Son realmente, y le falta, a algunos le falta, para parecer a Auschwitz, le falta algún alambrado de púa. Esa es la opción, es decir, llegar a esos niveles de guetización extremos en los cuales las personas viven adentro de una burbuja, conocen un único mundo social. ¿Qué tipo de monstruos psíquicos van a salir de ahí adentro? No sé, hay que esperar unos años nomás, pero esa es parte de la lógica de la segmentación y la fragmentación. Pero ahí realmente, y no es por sacarle la responsabilidad a los privados, pero ahí la responsabilidad principal es del Estado, que es el que puede generar esas estructuras de encuentro. Entonces, lo que hace falta en Uruguay es cabeza y dejar que la gente que tenga cabeza ejerza el poder en el buen sentido. Hasta que esas dos cosas no cambien, sí, vamos a seguir. Yo le llamo mesocracia lumpenizada, ¿no? Porque claro, no es la mesocracia de los 50, no es la mesocracia de los 60, la alicaída democracia de los 70 tampoco es una mesocracia lumpenizada. ¿Sí?
Álvaro,
No hagan olas.
Creo que estamos todos de acuerdo en este plano. Yo me gustaba puntualizar sobre dos aspectos de lo que dijo Mandasen. Uno de ellos es la obsesión por el 6%. Es algo que me irrita cada vez que lo escucho, le doy sinceramente, porque está buenísimo. Yo participo también de la necesidad de que los docentes sean la profesión mejor paga en el país, porque los países que funcionan tienen a los docentes mejor pagos. Pero de ahí a poner un numerito de participación en el PIB para asegurar una determinada cantidad de recursos, la verdad es que me parece de un infantilismo enorme, porque acá no está en debate cuántos son los recursos, que además si están atados al PIB van a ser variables, sino que está la calidad del gasto, la calidad de la inversión de esos recursos. Y eso parece no preocuparles. Entonces la sensación que da cuando uno escucha a estas personas clamando por el 6% es que están peleando por una mejor parte de la torta, porque después va a haber más para repartir, ¿vio? O sea, y eso es realmente irritante, indigna frente a la grave situación de la educación y la gravedad en que son víctimas los sectores más desfavorecidos de la sociedad. Es como si yo estuviera negociando mis intereses personales sin importarme lo que pasa a la persona a quien yo me tengo que dedicar mi trabajo, mi preocupación, mi esfuerzo y mi talento. Eso por un lado. Por el otro lado, hay cosas interesantes. Hoy Claudia decía, estamos de acuerdo en qué queremos. Y a veces uno escucha a la gente que está al frente de la educación y siente que no están todos de acuerdo en qué quieren. ¿Qué tipo de ciudadano quieren formar? No hay un acuerdo. Hoy, por ejemplo, Mandasen, que es presidente de ADES, ¿verdad? O sea, que tiene un cargo jerárquico muy importante en uno de los sindicatos principales de la enseñanza. Hoy dijo que, por un lado, un contenido que estoy totalmente de acuerdo. En el futuro va a haber empleos cada vez de mayor calidad, entonces eso hace que no se pueda seguir formando a los chiquilines como dóciles para hacer trabajo repetitivo, porque esos trabajos repetitivos van a desaparecer, lo van a hacer los robots, está claro. Hasta ahí estamos totalmente de acuerdo. Pero por otro lado, Mandasen dice algo absolutamente contradictorio. Se burla de un supuesto candidato que ha dicho que la educación tiene que formar emprendedores. ¿Por qué? Porque para Mandasen la palabra emprendedor quiere decir empresario de colmillos que chupa la sangre al proletariado. Y no es así. El emprendedor es un muchacho estudiante de biotecnología que de pronto quiere alquilar un espacio en el Institut Pasteur para desarrollar su propio emprendimiento biotecnológico que le va a hacer un bien al país y a la sociedad y al mundo. Como hemos visto que hay patentes de inventos biotecnológicos creados en Uruguay que tienen aplicación mundial. Eso es un emprendedor. Un emprendedor es un grupo de actores que deciden hacer un espectáculo recorriendo todos los liceos del país para combatir el bullying, como se está haciendo ahora un espectáculo que se llama Perras. Emprendedora es Verónica cuando va a 60 escuelas a trabajar con los chiquilines que creen sus propios cuentos, ayudar a ilustrarlos. Eso también es emprendimiento. Entonces, si seguimos poniéndonos antiparras ideológicas arcaicas para definir lo que buscamos, estamos muy lejos. Necesitamos personas. Necesitamos formar personas justamente con espíritu crítico, con capacidad de criticar, con capacidad de poner en duda las verdades oficiales, estén donde estén, y necesitamos formar personas emprendedoras que no busquen, como nos hemos enterado recientemente, una encuesta hecha a todos los alumnos de la educación privada de universidades, donde se les pregunta cuáles son las 10 empresas donde más les gustaría trabajar. Y 9 de esas 10 empresas eran empresas públicas. Solo una era una empresa privada. Entonces, un país cuyos universitarios tienen como objetivo tener un sueldito en la empresa pública, es un país que está muerto. Y esto lo tiene que entender el sindicato, lo tienen que entender las autoridades de la enseñanza. Entonces, hay cosas para hacer. No hay que hacerse más el bobo. Hay que hacerlas. Ahí coincido claramente con los compañeros.
Vamos a habilitar una segunda ronda de comentarios. Simplemente leo algunos mensajes a través del 8810. Este va dirigido para Nicolás Guigú. Dice, ya hay en Buenos Aires estudios sobre las nuevas generaciones salidas de los barrios privados. Y sí, son monstruos psíquicos, dice oyente que no se presenta. Darío Metal firma este mensaje. Dice, a ningún tipo de gobierno le convienen los ciudadanos formados en un espíritu crítico. No puedo creer que los doctores del Frente Amplio hagan esto con la educación, siendo que se educaron y además recibieron en este país el privilegio de la educación, dice Violeta. Y por acá hay otro mensaje. Soy Ana del Prado, interesante el tema. Muy preocupada por la educación, me jubilé joven de maestra y soy egresada de Bellas Artes, firma este mensaje. Verónica.
A ver, es difícil resumir en poquitos minutos temas tan complejos y de tanta preocupación y a mí me angustia mucho, ¿no? El ver cómo está la educación en Uruguay. La educación es el país. Recorrer las escuelas es el país. El país en 5 años, en 10 años, estamos en las manos de estos niños, ¿no? Y quiero rescatar ideas positivas también, ¿no? Que todo no sean pálidas. De estas visitas a las que yo hago en las escuelas, yo traje acá arriba de la mesa, no sé si esto queda captado en las cámaras, una de las escuelas, de las tantas escuelas que visité, quiero rescatar este tipo de maestras. Yo soy muy muy admiradora de las maestras y de los maestros, que son poquitos, tendríamos que tener más maestros varones, no sé qué pasa, hay un tema de género ahí, habría que estudiarlo, no sé qué es lo que está pasando con esto de los maestros que hacen falta, ¿no? Los maestros varones. Yo soy fan de estas maestras, de maestras que hacen este tipo de cosas. Yo traje acá arriba de la mesa, hay maestras que son heroínas.
Vamos a pedirle a la cámara que enfoque a Nicolás Higú, que va a ser de asesor de imagen. Ahí está, sí. Está muy estudiado en el ala izquierda de la mesa, de mi lado. Exactamente, sí. Ahora sí.
Eso que parece un libro editado por una de las mejores editoriales nuestras. Es un libro que hizo una maestra en uno de los barrios más carenciados de Montevideo.
Alina y Simón, amor de alto vuelo.
Y esa es la segunda parte que fue ideada, creada en conjunto con un grupo de segundo año, con esta maestra, que es una guapa de aquellas, una heroína, que lo hace porque disfruta de su trabajo, porque es vocacional, gana 3 pesos. No lo he hablado con ella, pero es una maestra, eso todos sabemos. Va a un barrio con muchas dificultades, niños que no tienen libros en su casa, que apenas tienen lo básico para vivir, y generan esta maravilla que es una obra creada en colectivo, imaginada por ellos. Antes de eso fueron a una biblioteca a leer, encontraron un libro de casualidad que justo era el mandado del tatú, y que coordinamos a raíz de eso una visita. Y ese fue el regalo que me hacen ellos de bienvenida por una charla que les di.
Pero hay que decir que esto está hecho con cartulina, pegado. Es absolutamente artesanal.
Artesanal,
¿no?
Están los nombres de cada uno de los niños, la foto de cada uno de ellos. La maestra le regaló para fin de año una copia igual a esta a cada uno de esos niños. Lo pagó ella de su bolsillo.
¿Está el nombre de la maestra?
Lo pagó ella de su bolsillo.
Es Virginia González.
Bien. Ella lo financió.
Lo financió ella, porque es una vocación. No tendría que ser así. O sea, uno lo admira. Pero si hay maestras así en esta situación desastrosa en la que estamos a nivel macro, ¿no? A ver, no estamos tan mal. ¿Por qué no promovemos esto? ¿Por qué no observamos por qué hay personas que hacen este tipo de cosas? Esos niños nunca más se van a olvidar de lo que es leer un libro.
Claro.
Ya se sabe eso, que el niño aprende desde lo afectivo y desde lo afectivo a favor, ¿no? Desde una experiencia afectiva favorable. Esos niños aprendieron más que muchos otros, y de colegios privados, ¿no? De colegios. Entonces, hay que observar a esas maestras, que hay muchas de esas, ¿no? Esta es una en particular, tiene nombre y apellido, la conozco, estuve con ella, estuve con ese grupo de niños. ¿Qué pasa? ¿De dónde salió esa gente? ¿Cómo se formó? A mí me gustaría que esta maestra estuviera dándole clases a otras maestras, ¿no?
Claro.
Y que la gente que tenga, yo no decido nada, pero la gente que tiene poder de decisión, observe. Y esto también tiene que ver con la lectura. Nosotros acá somos muy, yo los escucho cuando no vengo, siempre apostamos a la educación y a la lectura. Desde la lectura, desde el arte, se logran maravillas. Mi experiencia personal es una hora semanal con cada grupo de una escuela de 370 niños. Yo he visto transformaciones que son fantásticas. O sea, hay recursos, están a la mano, hay que usarlos, hay que no sé, sacar la burocracia, ¿no? Esto de la mesocracia, de salirse de hacer olas, ¿no? Salirse de lo gris, claro. Del no se puede. Hay maestras que lo están haciendo.
Te complemento, si me permitís, que el Colegio Santa Elena hace todos los años la Feria de Buenas Prácticas Educativas.
Sí.
Con yo creo que esta experiencia, Verónica, debería estar en la próxima feria y edita libros sobre eso. Entonces, hay claramente una sociedad civil que está movilizada, en la que los docentes son protagonistas, y le saco el sombrero, al igual que le saca a Verónica, que realmente tiene que tomar una actitud unida para combatir la inercia que viene desde arriba y que viene desde el sindicato, porque hay una doble inercia. Sí. Desde arriba, porque la nave va y el Titanic va, llamémosle, o sea, mezclemos dos películas, y desde abajo, desde el sindicato, que tiene otras preocupaciones, otras urgencias, hasta una ideologización del problema que es anacrónica y estúpida. Entonces, bueno, los docentes de a pie, las Virginia González, son los que tienen que decir, bueno, pongámonos nosotros al hombro este cambio, y lo van a lograr, porque a diferencia de lo que dijo Aristimuño, que es en lo único que no estoy de acuerdo, de esa excelente entrevista con Adriana, que es una excelente pedagoga, dice, lleva dos o tres gobiernos a hacer el cambio. He leído por ahí que José Pedro Varela hizo la reforma educativa en 11 meses. Claro. A ver, es 11 meses.
Bueno, las condiciones políticas en las que hizo José Pedro Varela, ahí no se podía opinar mucho, se hacían las cosas.
Perfecto, claro, perfecto.
La torre estaba.
Pero, perfecto. Pero, si hay autoridad y si hay un acuerdo partidario, que lo hay, porque EDUI 21 está integrado por técnicos de todos los partidos políticos, entonces, ¿por qué no hacemos los 11 meses y nos dejamos de escorchar?
Venimos con los tiempos medios desfasados. Corridos. En esta tertulia. Ni siquiera sé si nos va a dar el tiempo para desarrollar en profundidad el otro tema, que es gran tema, gran, como dicen, ¿no? Porque este tema de la educación es apasionante y la gente también, a través del 88.10, está participando activamente. Ahora nos tocaba escuchar a Claudia, que la habíamos dejado pendiente del bloque anterior.
Escuché toda la entrevista a Adriana Aristimuño, que me pareció brillante, sobre todo por la claridad de los conceptos, la manera de expresarse. Eso es parte también de la educación, es decir, la capacidad de codificar la información que uno tiene, comprenderla y poder transmitirla, que es uno de los grandes problemas que tenemos. Hemos confundido alfabetizar con, por ejemplo, la comprensión lectora. Entonces, esa gente luego, como decía Adriana Aristimuño, ¿cómo va a llenar formularios? ¿Cómo va a entender un trámite? ¿Cómo va a entender cuando le presentan un contrato? Y mucho más importante, ¿cómo va a votar si no puede ni siquiera decodificar mensajes? Una de las cosas que decía Aristimuño hacía referencia al desánimo que hay en los actores del sistema educativo con respecto al esfuerzo que hacen y los resultados que obtienen. Y ahí yo voy un poco a esto que ha traído Verónica, que es una patriada, ¿no? Este libro artesanal de esta maestra que se llama en realidad
Valeria González.
Sí, vale la pena rectificar el nombre porque estos nombres hay que tenerlos muy presentes. Sí. Yo creo que lo que hizo la maestra Valeria González es un acto de amor, es un acto vocacional. Pero a mí me parece que no podemos pedirle a los maestros que sigan haciendo estos actos de amor vocacionales. La vocación tiene que estar puesta al servicio de el ejercicio de una profesión, insisto, con remuneración digna, con situación estructural digna y sobre todo con prestigio social, que han perdido los docentes. O sea, no es solo ya que un padre o una madre va a la salida de una escuela a pegarle un cachetazo a la maestra porque ha dejado a su niño sin recreo, sino que ya no vale nada la palabra del maestro. Cuando nosotros íbamos a la escuela, y yo creo que igual nosotros ya entramos en una etapa en que venía en picada el asunto, lo que decía la maestra en la casa no era que no se cuestionaba, se respetaba, es decir, se podía cuestionar, pero desde el respeto. Era muy raro que un padre desautorizara a un maestro. Ahora eso no pasa porque la figura del maestro y del profesor, del docente en general, está desprestigiada, como está desprestigiada la figura del policía, la figura del médico, es decir, pilares de una sociedad, salud, seguridad y educación. Entonces, tenemos una crisis de valores, por supuesto que también es de recursos, de asignación de los recursos y de gestión de los recursos. Cuando vemos que se nos han ido por una especie de caño colector, no sabemos para dónde, millones y millones de dólares en malas gestiones de entes públicos, y no entendemos qué pasa con la asignación del presupuesto para cuestiones que realmente se necesitan, entendemos que no hay solo un problema de dinero, sino de cómo se gestiona ese dinero. Pero también hay que pensar en los valores. Si nosotros hemos puesto el foco en los objetos, en el comprar, en el consumo, en el tener, por supuesto que la educación queda en segundo plano. ¿Tú para qué te vas a educar si de pronto con una changuita sin ninguna formación te permite hacer lo único que te da felicidad en tu vida, que es cambiar el celular una vez por año? Y ahí ya está, ya te sentís realizado. Y no te das cuenta que la educación te abre la cabeza, te permite ver mucho más allá del horizonte que tenés adelante y soñar con otros mundos posibles. Entonces, yo creo que estamos frente a una crisis estructural de valores, que es mucho más importante y además en la que estamos todos inmersos, porque de esto no nos salvamos.
Qué interesante es cuando uno, además de estar haciendo la tertulia, ahora ya voy contigo enseguida, pero qué interesante es cuando uno empieza a mirar el mensajero y ve que hay una cantidad de oyentes que están en tertulia, que están opinando, sí, claro, y que están aportando. Por ejemplo, en base a lo que vos decías, Álvaro, el bloque anterior, dice, también son emprendedores jóvenes que arman un taller o una pequeña fábrica que produce y genera empleos genuinos, sin exoneraciones impositivas ni préstamos, dice este oyente que no firma.
Sin y después, mamar acá, del Estado, de acuerdo.
Bueno, algo así. Después, acá hay un mensaje que lo firma Verónica de Libertad, y este va para Verónica Leite. Este te va a gustar, Verónica. Aprovecha a tomar agua ahora porque vas a tener algo para decir. Estamos con mi hijo Juanra, de 4 años, mirando a Verónica por Espectador TV, que es su autora preferida. Los padres debemos comprometernos con la educación, dice Verónica de Libertad.
Pero esos son los mimos que uno recibe.
Por eso te dije que tomaras agua, ¿viste?
Pero,
que...
Sí, es muy emocionante, ¿no? Los que estamos, los que editamos libros y los que estamos comprometidos con la cultura y con la educación, que es un derivado de la cultura, o es un ciclo cerradito, es muy emocionante cuando llegan estos mensajes y le da sentido a las cosas, ¿no? Esto que decía Claudia, el encontrar el sentido a las cosas, ¿no? El sentido de tu vida es cambiar el celular, es comunicarte con otro individuo, con otro ser humano, generar empatía. Preguntas existenciales, ¿no?
Sí,
pero
claro que sí.
Que la educación tiene que estar en la educación.
Y sobre
¿no?
todo el humanismo como fin último de todo lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Porque si lo que hacemos es solamente el culto a lo material o la generación de capital por el capital en sí, pero nos olvidamos del ser humano, que es lo único que finalmente importa. Bueno, vamos por mal camino.
Otro mensajito por acá que llega desde 33, Estela, que está escuchando la radio, dice: la escuela 140. Cerca de Punta de Riles es un ejemplo maravilloso. Deberían conocer al maestro Javier Silva, dice esta oyente. Son algunos de los mensajes que llegan. Hoy en día las personas bien educadas y con conocimientos varios somos vistas como fenómenos. La planchificación social es letal, dice Darío, a través del 8810. Son algunos de los mensajes. Un adelanto al menos, Nicolás, porque tenemos
que entregar
en punto las noticias y después seguimos contigo. Dale.
Hablar un poco... a favor de políticas públicas en contra de la segregación, que bueno, tuve la oportunidad de estar en el interior haciendo trabajo de campo y vi una cantidad de chiquilines con becas terminando sus estudios de secundaria y de la UTU, lo cual el interior es una realidad diferente a Montevideo, pero de cualquier manera ahí el apoyo del Estado es fundamental y les permite terminar sus estudios de secundaria de UTU, con lo cual evidentemente esto no revierte ni cerca la segregación, pero sí son digamos políticas que le cambian la vida a las personas, es decir, son personas que sin esa ayuda económica, sin esas becas, hubiese pasado lo que pasó con sus padres, que dejaron de estudiar y decir, hicieron hasta primaria y tuvieron que cortar, ¿no? Y estamos hablando de décadas atrás. Los hijos y los nietos de esta gente están por primera vez pudiendo terminar secundaria completa y UTU completa. Creo que también son cuestiones a saber, ¿no? Y a manejar.
Quiero agregar a lo que veníamos hablando de la educación, el debate, por lo menos para que ustedes también puedan agregar algunos puntos de vista sobre los límites del arte en nuestra sociedad. Hace pocos días se generó una polémica carnavalera, concretamente sobre las parodias. Vamos a traer el caso concreto, en este caso, de el cuplé que hizo la murga Momolandia, que trató en un fragmento sobre la viuda del expresidente Jorge Valle, Mercedes Menafra, en la escena. Menafra, o el actor que hace interpreta a Menafra, reía carcajadas durante el cortejo fúnebre del expresidente. Esto generó, a nivel social, pero también a nivel político, algunas repercusiones. Desde la oposición cuestionaron a la agrupación por burlarse de una ciudadana que está de duelo por la muerte de su marido. Y desde la murga señalaron que si hubieran sabido la repercusión que tuvo la humorada, le hubieran dedicado más tiempo sobre el escenario. ¿Cómo observan este elemento? Porque yo lo decía antes de la pausa, el tema de los límites es un tema absolutamente ligado al tema de la educación. Y a veces está en cuestionamiento eso de si hacen o no falta límites. Y una de las cuestiones es el tema del arte, de la generación de la cultura. ¿Claudia?
Habíamos hablado de esto cuando aquel cuadro que mostraba al expresidente Mujica y a la senadora Topolansky, sí, como desnudos. Adán y Eva, ahí está. Uh-huh. Mira, yo vi ayer ese trocito del cuplé. Está, hay que decirlo, está en el minuto 14 aproximadamente, o sea que las personas lo pueden encontrar si lo buscan por internet. Es muy rápido, es una cosa que dura unos segundos.
yo no le daría demasiada importancia. A mí me parece una cosa grotesca en el peor sentido de lo grotesco, porque lo grotesco puede tener su estética, pero yo en esto ni siquiera le encontré una cuestión estética. Me pareció de un mal gusto atroz, ni siquiera me hizo sonreír. Yo entiendo siempre que ante la muerte, incluso ante la muerte de un enemigo o un adversario, uno tiene que guardar un piadoso silencio de respeto, y que cuando eso no se hace, habla más de la persona que perpetra esa grosería que de la persona que se ha ido. Entonces, en este caso, que la murga se haga cargo y que se rían los que encuentren gracioso, pero que piensen que la muerte nos llega a todos en algún momento y que el dolor de la muerte nos toca a todos, o sea que un poco de empatía no vendría mal. Pero dicho esto, voy a lo que sí me parece más trascendente como fenómeno de discusión, que esto es me parece una cosa muy menor, y es lo siguiente: yo creo que el arte tiene que ser absolutamente libre, no puede tener restricciones, porque además, ¿quién impone las restricciones? ¿No? Ahí entramos siempre a navegar en ese peligroso límite de la censura. Pero, así como los de la secesión vienesa en el final del siglo XIX decían: a cada época su arte y al arte su libertad, que me parece un lema maravilloso, la libertad siempre tiene que estar unida a la responsabilidad. Por lo tanto, libertad no es libertinaje. Un artista debe crear con absoluta libertad, pero luego hacerse cargo de eso que crea. Porque si eso que crea lesiona intereses personales o intereses generales, va a tener que responder por ese arte. O sea que censura y límite al arte, nunca. Responsabilidad del creador, siempre.
Nicolás.
Acordaba una experiencia que hicieron los surrealistas franceses, que tomaron la lista de todo lo que se habían recibido de oficiales del ejército francés, y uno por uno le mandaron una carta insultante a ellos y a su familia, ¿sí? Y Dalí y otro más le mandó una carta particularmente insultante a Juan Ramón Jiménez por Platero y yo, diciendo que era peor burro, y parece que le vino un infarto, y ellos después como que se arrepintieron.
¿Le vino un infarto a Juan Ramón Jiménez?
Sí, porque quedó amargadísimo, y ellos como... Bueno, todo ese tipo de cuestiones. Entonces también está el tema de que a veces aprobó. Obviamente que después, cuando los oficiales del ejército francés, con todo su orgullo, y bueno, y su familia, recibieron todos esos insultos por carta, los buscaron para, en fin, ajustar cuentas, y los retaban a duelo, y ellos escapaban, y etcétera. O sea, defendía la cobardía también como un acto artístico. Entonces, que creo que a veces la interpelación también a ciertas cuestiones establecidas y consolidadas y cosificadas es la función del arte, es una de las funciones, ¿sí? Y en estos traigo estos cuentos de los surrealistas porque ellos eran, bueno, los dadaístas también, eran muy provocadores, y a veces evidentemente afectaban a gente como a Juan Ramón Jiménez y demás, pero, ¿cómo decirlo?, movilizaban determinados elementos. Yo creo que a veces creo que reírse y hacer collage con las autoridades o pinturas o lo que sea, a esta altura, después de todas esas rupturas artísticas, es algo absolutamente menor. El problema, la cuestión era cómo se hacía al principio, ¿no? De cómo se interpelaba el poder a los políticos, los collages de los dadaístas, etcétera, etcétera. Hay cierta rebeldía dentro del campo de arte, que es una rebeldía falsa, una rebeldía absolutamente... ¿cómo decirlo? Que en su falsedad tiene rentabilidad en términos de prestigio y mercado. Es decir, el artista rebelde y el arte rebelde paga, ¿no? Esa es una cuestión, y por lo tanto hay muy malas obras de arte que por esa parte se legitiman, y eso hay que tener, hay que tener presente eso. Pero también creo que el arte tiene que ser a veces interpelante y a veces inclusive insultante, ¿sí? Porque hay situaciones realmente que a veces son tan... A mí me está pasando ahora que veo gente muy inculta, muy ignorante, y muy antiética, que empieza a ocupar puestos de decisión importantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, de alguna manera tengo que tener una reacción artística para soportar esas mediocridades consolidadas y establecidas, como también veo gente que, como estos casos, por ejemplo, que son casos heroicos de la maestra que traía Verónica, muchas veces es desestimulada de sus actividades porque son personas muy capaces, y lo hablamos, ¿no? Y también son expulsadas del país, se tienen que ir, etcétera, etcétera. Entonces, a veces, por ejemplo, esas situaciones angustiantes que uno vive con gente amiga y cercana, el arte, digamos, puede colaborar a mostrar que lo que parece racional no lo es, que lo que parece normal en realidad es anormal, y que el poder en general se basa en un conjunto de, ¿cómo decirlo?, de planos que entran en oposición entre sí, pero que nos quieren mostrar que es el mejor de los mundos posible, que es el mundo de la normalidad. Yo desconfío mucho de la normalidad, desconfío mucho de la normalidad de las personas. Cuando veo a una persona muy normal, trato de no tener un vínculo muy cercano, de alejarme. Pero está por eso bien. Mismo, porque en realidad hay toda una construcción muy fuerte y muy intensa, la producción de esa normalidad, y creo que el arte lo que hace es desenmascarar, desconstituir o proyectar las cuestiones para otro lugar. Yo pienso, por ejemplo, una función de los seres humanos como los sueños, que nos lleva tanto tiempo, ¿no?, de nuestra vida, lo importante que son en muchísimas culturas, que realmente guían la vida de las personas, lo importante que han sido para el arte occidental, para una cantidad de experiencia, y la poca relevancia que nosotros le damos en cuando nos despertamos, ¿no?, cuando empezamos con nuestra vida cotidiana, las cosas que hay que hacer, no sé, etcétera, etcétera. Y creo que el arte trae esas dimensiones también a la sociedad, que muchas veces es imposible, pero muchas veces los sujetos sociales hacen esfuerzos para olvidarse de algunos aspectos simbólicos y humanos que poseen. También el arte puede ayudar mucho a ridiculizar cuando uno ve estereotipos o tipos humanos que corresponden a la función social que tiene. El juez tiene cara de juez, el policía tiene cara de policía, la modelo tiene cara de modelo, la directora de la escuela tiene cara. Eso es todo falso, eso hay que desarmarlo y rearmarlo de nuevo, ¿no? Y creo que esas son cuestiones que el arte hace aportes, que es el único. Aparte también hay otra cuestión, hay cuestiones que se están planteando recién ahora, los físicos y en fin, inclusive la gente que está en ciencias sociales, que el arte lo había solucionado en términos de pensamiento hace mucho tiempo atrás. Entonces también es una actividad humana que en general está más adelantada que el resto. Yo siempre digo, por suerte hago las cosas, el arte llega mucho antes que las ciencias sociales, pero mucho antes. O sea, hay un problema de velocidad, ¿no?, y de captación y de comprensión, claro.
Va, toca la fibra.
Álvaro,
más íntimo.
A tener cuidado si nos llega una carta de Igu.
En respaldo.
Yo
me llega una carta de Igu,
pero ahora no lo hago. No, carta
en respaldo de lo que dice Nicolás, efectivamente, todo el populismo de derecha totalitario que emerge en Alemania en la época pre-nazi es anunciado por los expresionistas alemanes. O sea, recordamos que la película Metrópolis es de Fritz Lang, es del año 1920 más o menos, y ya ahí anuncia una gran conflagración, un gran ascenso del totalitarismo. O sea que el arte se adelanta, eso es tal cual, ¿no? Yo de este caso puntual de Momolandia, lo primero que me viene a la mente es que Jorge Valle en el infierno se está riendo mucho de todo esto. Se está riendo mucho porque él era un gran transgresor. Yo a él le escuché decir una vez que en el peor momento de la crisis lo recibían en el interior con carteles que decían rentabilidad o muerte. Y entonces cuando pasó la crisis y él todavía estaba en la presidencia, volvió al mismo lugar. Y entonces decía, los que hace 2 años tenían el cartel de rentabilidad o muerte, o se murieron o ahora son rentables, porque hoy no están. Ese tipo de chistes eran muy propios de él, entonces me parece que se hubiera reído de esto. Creo que Momolandia tiene todo el derecho, reivindico todo el derecho que tiene Momolandia de hacer un chiste malo. Y yo reivindico además mi derecho de no avalarlo con mi presencia, no avalar esa aterrajada con mi presencia. Creo que de eso se trata el arte y la vida, ¿no?
Verónica, cerramos contigo.
Bueno, sí, no, totalmente de acuerdo acá con los contertulios. Yo miré especialmente el episodio, bueno, era la propuesta de la mesa. Me parece totalmente menor, no me hubiera llamado la atención, me parece, porque además, otra cosa que no voy a insistir en lo que ya se dijo, también dicho por los compañeros acá, pero el caso puntual de Menafres, quedó famosa la actitud Menafra, ¿no? La expresión actitud Menafra. Ya está dicho esto, ¿no? No apareció ahora en Carnaval. Ya está dicho, se ha dicho en los medios, ¿no? Ahora se generan espacios de humor y de crítica, que es muy cercanos al arte también, ¿no? Donde hay personajes mediáticos que hablan de estas cosas antes del Carnaval. Uh-huh. Entonces no me pareció ni sorpresivo, sinceramente no me llamó demasiado la atención. Me interesó más otro aspecto de la cosa que venía enrabado acá con lo que proponían para hablar hoy. Se hablaba de las murgas en el material que nos acercaron, de los artistas representando a una colectividad, ¿no? O a un país, ¿no? Y se habla dentro de esta crítica del que hace esta murga a esta situación de Menafra, de por qué en estos gobiernos han viajado X murgas o tantas murgas. Me interesa más ese aspecto de la cosa que fue planteada en la mesa, y que sí me parece que es algo que está en debe hablar de eso, de estos últimos gobiernos han apostado mucho a la cultura, por lo menos más que en otros periodos del país. No quiero mezclar política con cultura, no se trata de eso, sino que sí poner arriba de la mesa que los artistas, nos guste o no nos guste, representamos a un país cuando salimos de nuestro país, ¿no? Nos ha tocado, a Claudia le ha tocado viajar, a mí también, nos toca viajar, nos invitan a ferias, nos invitan a lugares, a centros, lugares donde se genera cultura, y uno va con su obra, pero va representando, aunque no te guste, va representando a tu país. Entonces, sí las políticas culturales de un gobierno, sin mezclarlo con la política partidaria, es interesante discutir. Porque el Uruguay, el país se muestra con sus artistas, ¿no? Y cómo el país elige a determinados artistas para enviar al exterior, o a veces al revés, a veces somos invitados los artistas a lugares y el país no se entera, y que eso me da más pena todavía, cómo a veces los países se pierden la oportunidad de saber que tienen embajadores, ¿no? Embajadores, aunque, ya lo digo, aunque uno no quiera, es un embajador y es potente, aunque a uno le no quiera ocupar ese rol, es intrínseco, ¿no? A la actividad artística. Entonces, sí me parece que eso está como muy en pañales y muy se está empezando a pensar en ese aspecto de la cultura, y creo que merece mucha discusión desde lugares muy serios, ¿no? Que no sea cultura ni partidaria ni nada por el estilo, que un país se reconozca como productor de cultura es muy importante, marca la madurez de un país, ¿no? Países como México, que se muestran al mundo desde su... Estamos hablando de Frida Kahlo en el corte. Se muestran al mundo desde sus artistas. Claro. Uruguay no llegó a ese grado de madurez cuando ya lo hace per se, ¿no?
Pero, discúlpame, una pequeña interrupción. Desde esta misma mesa planteamos hace más de un año... la posibilidad de añadir al sello Uruguay natural el sello Uruguay cultural. Sí. Eso quedó ahí, y yo voy a repetirlo y a insistir todas las veces que pueda, porque esto tiene que ser algo que sea tomado por agentes de gobierno, ¿no? Sí. Quienes están a cargo de políticas públicas. A mí me parece que añadiría ese estupendo sello Uruguay natural, lo del valor agregado, porque además en el toldo de lo cultural entra todo, el deporte, claro, la gastronomía y finalmente la identidad, eso tan inefable, tan difícil de definir que es ser uruguayo. Sí, sí. Así que reitero esa propuesta de añadir ese sello, ¿no?
Sí. Pero por suerte, Uruguay en Uruguay lo que vendemos es a Luisito y el Pepe. O sea que estamos...
Algo vendemos. Algún material
estamos producimos. Estamos en las 10 y 20 de la mañana. Le digo a la oyente Andrea, que está mandando mensajes, que le voy a hacer llegar los datos que me está pidiendo a Verónica Leite, que hoy está bastante reclamada por la audiencia. Así que se quede tranquila, que ahora en la pausa ya le paso todos los datos. Estamos cerrando esta tertulia. El agradecimiento para Nicolás Guigú, para Álvaro Uchain, para Verónica Leite y para Claudia Amengual.